Buenos días, vamos a empezar este encuentro internacional, Religiones en Canarias, Métodos y Perspectivas, y quería en unos minutos explicarles un poco por lo menos los objetivos y la razón de que estemos aquí. Y yo creo que antes que eso, agradecer a todos los que participan en estos dos días de encuentro, pues agradecerles su apertura hacia el proyecto y su generosidad, puesto que si han visitado la página web se habrán dado cuenta de que no tiene sponsor ninguno, no porque no los pidiésemos, sino porque quizá, no vamos a entrar en más detalles, digamos, ¿no? Entonces, pues les agradezco a quienes van a participar, les agradezco a quienes están escuchando y que queremos escucharles también, puesto que nuestro planteamiento es jalonado todo el de debates, como pueden, si han visitado la página web, pues lo podrán ver, todas las sesiones tienen planteado un debate, y en el debate queremos escuchar todas las voces que estamos aquí, no solo los que hablemos y tengamos nuestra media hora para expresarnos, sino también todos los que tengan una pregunta o una cuestión o un problema que quieran que entre todos discutamos, ¿no? Entonces, la primera idea de nuestro encuentro es justamente el que está centrado en el diálogo, el debate, los problemas metodológicos. Esta sería una de las claves. Les voy a hablar de cinco claves muy rápidamente porque no quiero cansarles, pero las cinco claves entre lo que nos ha llevado a plantear este encuentro, y que serían también en cierto modo los objetivos que no sé si a cumplir o por lo menos a plantear, ¿no? La primera clave sería el foco. El foco es, a mí me gusta definirlo como no religiocéntrico, que es no meternos en si es confesional o no confesional, no meternos en si es tal o cual, académico, científico, etcétera. Me gusta la palabra religiocéntrico porque nos permite saltar de estas dicotomías que a veces nos ahogan, ¿no? Religiocéntrico sencillamente es que busca no tener un foco, un centro de interpretación ubicado en una forma religiosa específica o una tradición religiosa específica, sino que se abre a la multiplicidad de las posibilidades de plasmación de las religiones ahora en un mundo globalizado, pues evidentemente global, desde una óptica global. Eso es lo que nos permite, es no interpretar a los otros desde los ojos de lo que creemos ser o tenemos detrás por nuestra enculturación o por nuestras opiniones o lo que fuera. Sencillamente es un punto de vista, en cierto modo, ¿no? Discutir. Estamos hablando de metodología, ya han visto que el encuentro es métodos y perspectivas de estudio. Entonces es una apuesta metodológica, en cierto modo, la de intentar hacer, siempre es un intento, no es un fin. Las críticas posmodernas nos han dejado bien claro que no hay nada que llegue hasta sus últimos límites en nada, ¿no? En un pensamiento fuerte, como podría ser un pensamiento de este tipo que dice renunciar completamente a tus bagajes de creencias, no es posible, pero es una, por lo menos una vía de aproximación, ¿no? Ese sería el planteamiento. Estudio no religiocéntrico sería este primer enfoque que les decía, este primer objetivo, estudio no religiocéntrico, y también, cómo no, en relación con esto, el papel de la Universidad Canaria en todo ello, la Universidad Canaria, y a esto se dedicará a la última de las sesiones. Tiene una posición muy particular en las universidades de, ahora les gusta llamar el Estado español, porque como ya saben cómo estamos con los líos de las naciones, ¿no? Entonces, del Estado español, es como tal. Bueno, pues dentro de las de las universidades del Estado español tiene unas características un poco particulares. Ha tenido una apuesta hacia la investigación, la docencia, la ubicación disciplinar del estudio de la religión. Entonces, bueno, pues en cierto modo tenemos una legitimación para plantear esta posición de previa, ¿no? Segundo, tiene que ver con los métodos, ¿no? La necesidad metodológica, y si lo ven, si analizan un poco los participantes, los veintitantos participantes que vamos a estar en estos dos días, necesidad metodológica multidisciplinar, esa es otra de las claves, ¿no? La necesidad metodológica, ¿por qué? Pues porque el concepto del que antes les he dado dos ideas, religiocentrismo, es una opción metodológica que necesita discusión y necesita acotarlo, necesita pasarlo por el tamiz de los trabajos reales, no solo de el Olimpo de la disquisición metodológica. Entonces ahí es donde vamos a entrar, en cierto modo, si podemos, puesto que es una primera aproximación, como saben, vamos a intentar entrar, ¿no? La necesidad metodológica, si ven lo que se hace en muchos de los congresos generales que hay sobre este tema, el estudio de las religiones, se darán cuenta que siempre hay unos cuantos locos que están obsesionados por la metodología. Ahora, antes, siempre, ¿por qué? Pues porque estudiar religiones resulta un reto bastante complejo, porque se trabaja sobre lo que se cree sobre lo que se trabaja o no se cree sobre lo que se trabaja, se plantean problemas en toda esa mezcla, y antes les decía, no me gusta académico, no me gusta científico. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor tan académico y tan científico es un investigador que está perfectamente inserto en una tradición religiosa, y que a lo mejor si trata una etapa no se le nota ese, entre comillas, religiocentrismo, pero si trata otra sí. Entonces me parecía que la metodología podía sernos una clave de reflexión común para también no perdernos, dado que, bueno, pues es un campo bastante extenso. Además de que el equipo de la Universidad de La Laguna que está detrás de este encuentro, pues trabajamos sobre metodología desde hace bastantes años, y también tenemos un proyecto de investigación dedicado a este tema. Es decir, que también está en una línea que, si algunos de ustedes estuvieron en septiembre, recordarán que tuvimos nuestro primera presentación o primeras discusiones en una jornada, una sola jornada que hicimos en septiembre, con toda una serie de investigadores venidos de diferentes universidades, de México, de otras zonas. Tenía que ver con un proyecto, que es el proyecto de la Enciclopedia Iberoamericana de Religiones, pero lo dedicamos a Manuel Marzal, que entre otras cosas es uno de los maestros de Elio Mas Ferrer, que es quien, dentro de un momento, cuando yo sea capaz de terminar de decirles lo que quiero decirles, bueno, pues podrán escucharle, ¿no? Entonces, bueno, pues ya hicimos hace unos meses una primera presentación de carácter metodológico. Lo que pasa es que hablamos de religiones en general, y en cambio el foco que vamos a tener ahora es, y es la tercera parte de lo que quería hablarles. Primero les hablé de no religiocéntrico y el papel de la Universidad Canaria; segundo, de la necesidad metodológica multidisciplinar; y el tercer enfoque es la especificidad canaria, que es justamente lo que en estos dos días pues nos vamos a plantear quienes vamos a discutir con ustedes y entre nosotros, o debatir, si discutir les parece a lo mejor un poco fuerte, pues en este foro, ¿no? Especificidad canaria, bueno, pues tampoco quiero excederme en darles argumentos, pero sí la hay. Especificidad canaria que nos diferencia, y ahora intentaré explicarles algunas de las cosas que aparecen en la página web solamente subrayadas, ¿no? Que nos diferencia con Europa, que nos diferencia con África, y que nos, a lo mejor, acerca, y el cuarto punto es las posibilidades de la perspectiva americana, nos acerca a lo mejor a el tercer continente con el que tan estrechamente está relacionada Canarias, ¿no? Especificidad canaria, ¿por qué? Bueno, pues por no solo lo que se dice siempre, la posición estratégica entre tres continentes, evidentemente también, por los procesos actuales de cambio religioso que son extremadamente visibles o cada vez más visibles en Canarias y que nos relacionan con la importancia evidentemente de los flujos migratorios, pero también la importancia de una posición a lo mejor casi de mediación. ¿Pero por qué les decía diferencia con Europa y con África? Pues con Europa porque la historia es una historia distinta. Lo verán mañana en la primera sesión de la mañana. El recuerdo de quienes creían de una manera distinta es mucho más cercano en Canarias que en el resto de Europa. En el resto de Europa la cristianización o la transformación religiosa cristiana es mucho anterior. El recuerdo de las religiones preeuropeas es muy fuerte, es decir que ahí hay un componente que nos distingue, ¿no? Además de muchos otros, pero bueno, este quizás es el que más claramente se va a reflejar, a mi entender, en nuestras sesiones, ¿no? Y luego también respecto de África, por muy diversas razones, si quieren en un minuto les doy alguna de ellas, ¿no? Pero por muy diversas razones estamos tan cerca de África y somos tan distintos culturalmente de África. ¿Pero por qué? Bueno, entre otras cosas porque no es un territorio islamizado. Por tanto, hay una diferencia con respecto a nuestros vecinos, aunque haya muchas otras semejanzas en muchos momentos, ¿no? Pero hay esa importante diferencia. Esa importante diferencia, a lo mejor, las razones pueden ser múltiples, pero una quizá es que Canarias no entró en el modelo, no sé cómo llamarle, el modelo que se caracteriza de la manera más clara con el Imperio Romano. No entró en el modelo de la ciudad. Si hubiera habido ciudades, es decir, si los romanos hubieran dejado ciudades, el Islam hubiera llegado de una manera que sería mucho más visible, entroncada, es decir, seríamos territorio de Islam, seríamos algo distinto. Por lo menos esa es mi posición al lanzar la mirada desde atrás hacia ahora para intentar explicar por qué África y por qué culturalmente esa diferencia, ¿no? Y el cuarto punto que quería decirles, las posibilidades de la perspectiva americana. Por eso tenemos la suerte de contar con Elio Masferrer, que nos va a dar un poco, yo espero, porque es un encargo que le he hecho, y a ver cómo podemos entre todos plantearlo, ¿no? El que nos dé su perspectiva para que estas características canarias, que a lo mejor requieren instrumentos de análisis, perspectivas y métodos particularizados, bueno, pues si esas perspectivas y esos métodos, si esos instrumentos, podemos encontrar algunos de ellos en los que se utilizan por parte de nuestros colegas en Iberoamérica, por razones, a lo mejor una muy simbólica es la que hace a la laguna patrimonio de la humanidad, el que sea Canarias en cierto modo un, no sé si laboratorio, puente o lo que fuera, de algo que se planteó de otra manera por la inmensidad de los territorios en América, pero que a su vez determina pues una fuerza cultural común, en cierto modo, es decir, la cristianización americana, la cristianización canaria, es una fuerza cultural común que no solo lleva a que sea algo del pasado, desde mi punto de vista, y estoy, claro, casi planteando una serie de objetivos que luego vamos a discutir, y ustedes probablemente me discutan bastante lo que estoy diciendo, ¿no? Pero en estos objetivos lo que nos hace es no solo ver el pasado, no solo tener una un lanzar la mirada hacia el pasado, sino encontrar a lo mejor que para entender el presente, para entender las transformaciones que se están produciendo, lo que ahora les diré que yo denomino multireligiosidad, aunque sé que Elio Mas Ferrer, bueno, lo discutiremos porque se plantea de otra manera a lo mejor en el ámbito americano, esa multireligiosidad que cada vez es más presente en el ámbito canario, bueno, pues a lo mejor se entiende más mirando lo que está ocurriendo en el mundo latinoamericano. Bueno, Elio Mas Ferrer, que es presidente del secretariado permanente, es decir, el responsable clave principal de la Asociación Latinoamericana para el Estudio de la Religión, que es la que vertebra, ahora se lo explicará mucho mejor que yo, que es la que vertebra las investigaciones, los académicos que estudian la religión en todo el ámbito de Latinoamérica, y que tiene unos proyectos, unas metodologías específicas. Bueno, les termino solo con algo que han visto, si se dan cuenta, en el programa, en muchos títulos de las sesiones. El concepto de multirreligiosidad, que yo creo que les necesito por lo menos darle dos puntadas para que entiendan por qué no lo llamo diversidad religiosa o no lo he le he puesto otras denominaciones de otro tipo, ¿no? Y es que para mí es el multirreligiosidad es un instrumento operatorio, si quieren llamarle una herramienta metodológica que puede ser muy útil a la hora de entender lo que nos está pasando y en general lo que está pasando en este mundo cada vez más globalizado, cada vez más interconectado, transnacional, como quieran llamarle, ¿no? Los retos de la multirreligiosidad sería lo último que les plantearía entre estos objetivos, ¿no? Unos contextos cada vez más diferentes, que cada vez valoran más la diferencia, pero que en nuestro presente y desde hace un cierto tiempo esa diferencia tiene un correlato jurídico que la legitima de una manera particular. Así como en el Islam hay diversidad religiosa, pero unos son religión de primera y durante toda la vida lo han sido religión de primera y otros religión de segunda, en otros contextos podríamos decir lo mismo, pero lo que ocurre desde la plena modernidad, o casi si quieren desde nuestro presente, quizá probablemente desde la revolución de costumbres, la transformación de los modelos de entender el mundo que se produce a partir de los años finales de los años 60, la igualdad, la construcción de la igualdad real, no solo la igualdad teórica de todos los ciudadanos somos iguales, pero las mujeres no son ciudadanas o no son iguales que los demás, y los coloniales no son iguales que los demás, con lo cual resulta que todos los ciudadanos somos iguales, pero es que resulta que unos son más ciudadanos que otros, ¿no? A partir de cierto momento, que podremos a lo mejor, si quieren, plantearlo en esa crisis, esa transformación que para mí es importante, de finales de los 60, la igualdad es una apuesta real, y la igualdad no solo es de género, sino también es de religiones. Es decir, que nos encontramos con toda una legislación, y de ahí yo le doy importancia, no en exceso importancia, al marco jurídico, al marco jural, o como quieran llamarle, la religión, las religiones actúan en un marco de igualdad, amparado por el derecho a la libertad religiosa. A su vez, consolidado por las legislaciones internacionales y las legislaciones nacionales. ¿Y eso qué determina? Lo que yo denomino la construcción de ámbitos multirreligiosos, en los cuales la clave es la igualdad legal, un nuevo marco también de competitividad en las relaciones entre religiones, que casi, si quieren, pues en algunos aspectos se pueden parecer a la competencia que tienen entre ellas las sociedades transnacionales, las multinacionales, ¿no? En cierto modo, aunque tienen otros aspectos, pero en cierto modo estaría en ese contexto. Y ese contexto cambia completamente las reglas del juego. Las reglas del juego, para mí, una de las claves es el nuevo marco jurídico. Reglas del juego que determinan qué. Bueno, pues que se expanda, que se multiplique la multirreligiosidad, que es lo que en cierto modo vamos a intentar avanzar para el ámbito canario en estos días. Multirreligiosidad que tiene tres bases. Una en el ámbito canario muy, muy, muy poco determinable en la diferencia, que sería la multirreligiosidad por tradición, que en cambio en el mundo americano sí es evidente, es decir, hay religiones que tienen una tradición que entronca en mucho antes de la llegada de los europeos, y en el y tiene una legitimidad que no se ha perdido, aunque se haya transformado, evidentemente, pero no se ha perdido. En cambio, en el caso canario, no hay más que una religión por tradición, que es la religión católica, y ahora mismo esa sería, digamos, que la base de la multireligiosidad por tradición sería esa, pero luego tenemos dos bases que son importantes y que quizá sobre ellas sea sobre las que incidamos más en estos días, que es la multireligiosidad por inmigración, que en muchos casos será lo que desarrollará el profesor Galván las sesiones que están en el entorno de este bloque, ¿no? Y la multireligiosidad por conversión, que es otra opción que determina que nos encontremos con ámbitos igualitarios, aunque siempre hay problemas con lo de la igualdad. Lo jurídico no es perfecto, la igualdad es un proceso, ¿no? Que encontremos estos elementos sobre los que podamos incidir, ¿no? Y este sería entonces el proyecto, el objetivo, lo que yo les planteo que sean nuestros puntos de referencia en estos dos días, ¿no? Bueno, y después de esta pequeña presentación, que como han visto no me he excedido casi del tiempo, pues le dejo la palabra al profesor Elio Masferrer, de la Escuela Nacional de Antropología e Historia de México, que nos va a exponer lo que es ALER, lo que son los retos metodológicos de la Asociación Latinoamericana para el Estudio de la Religión, y lo vamos a tener para discutir con él y para debatir tanto las propuestas que llevan muchos años montando en ALER y trabajando en ALER, como los puntos de vista que tengamos y que tenga él hacia nuestro ámbito, ¿no? Muchas gracias, Elio, y te dejo el sitio porque este es el lugar.
No alcanza el mando.
No, creo que además para tienes una presentación para hacerlo. Es
bueno, los compañeros son los otros miembros del comité del secretariado de ALER. Quizá también es interesante que nos presentemos. La Escuela Nacional de Antropología e Historia, que es donde yo trabajo, es un centro de trabajo del Instituto Nacional de Antropología e Historia. El instituto es el que tiene a su cargo la investigación, docencia, protección y difusión del patrimonio cultural. Entonces, nosotros en el instituto somos 850 académicos, 5.000 no académicos, y alrededor de 1.500 de confianza, y en realidad son como 2.000 de confianza y contratados. El instituto tiene contratados alrededor de 800 arqueólogos que trabajan en un área que se llama salvamento arqueológico, donde hay 80 arqueólogos, que se ocupa de cuando se está haciendo un trabajo, por ejemplo una construcción, lo que sea, se encuentra material arqueológico, se hace una evaluación y hay que quitar todo ese material con los procedimientos propios de la arqueología, por supuesto, para que sigan esto. Entonces, es una institución que querida ya en general por la población y odiada por los empresarios, ¿no? Y ahora tenemos un intento de cambiar la ley e incluso cambiar la constitución para quitarnos las atribuciones que tiene el instituto, porque el instituto además tiene que aprobar todas las construcciones que se hacen en áreas típicas, áreas protegidas, áreas de no sé cuánto, y etcétera, etcétera. Y puede no aprobar, o sea, tenemos nosotros también alrededor de 50 arquitectos que trabajan en el instituto. Entonces, el instituto desarrolló también un proceso de democratización del centro de trabajo, que implicó tener un convenio colectivo, y es un convenio muy, muy extraño, porque el convenio colectivo marca que nosotros tenemos independencia académica para definir nuestro proyecto de investigación, nuestro marco teórico, nuestro marco metodológico, etc. Y el ingreso se hace por comisiones mixtas entre el sindicato y entre los trabajadores y la autoridad, etc. Entonces, este proceso comienza en el 78 y entonces nosotros planteamos apropiarnos de la materia de trabajo. En el caso de los arqueólogos era como en principio definirnos como trabajadores intelectuales, mientras que los trabajadores de una fábrica de automóviles defienden que no les cierren su fábrica. Para nosotros nuestra fábrica es el patrimonio cultural, ¿no? Entonces, como trabajadores intelectuales, defender el patrimonio cultural y etc. El INAH tiene un prestigio y reconocimiento en México, hay encuestas nacionales de alrededor del 55% de la población, o sea, más de la mitad de la población sabe qué es el instituto, tiene alguna idea de para qué sirve y tiene una imagen positiva del instituto. Esto nos coloca a los antropólogos. Hay que entender también que los antropólogos, en la antropología mexicana, está caracterizada, hay un trabajo de Lévi-Strauss que está en antropología estructural, donde dice hay dos modelos de formación de antropólogos, uno es el de los departamentos al estilo americano y otro es el de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Entonces, en ese contexto se crea, y ahí está la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Tenemos arqueólogos, lingüistas, antropólogos físicos, antropólogos sociales, etnólogos, etnohistoriadores, historiadores, etc. Este es más o menos. Y tenemos en la escuela licenciaturas, maestrías y doctorados. O sea, es una universidad dedicada a la antropología. Entonces, la cuestión era que nosotros trabajábamos cuestiones religiosas. ¿Por qué? Porque había en esa, a principios de los 80s, había una polémica muy fuerte sobre el papel del Instituto Lingüístico de Verano y la conversión de sectores significativos de la población indígena y en los sectores populares de México y de América Latina al protestantismo, al pentecostalismo, etc. Entonces, de alguna manera la sociedad nos decía, bueno, ¿y estos qué es esto? ¿No? Entonces, nosotros decidimos reorientar la investigación hacia esta perspectiva. Dentro del instituto y en otros centros académicos mexicanos había muchos investigadores que estaban trabajando cuestiones de tipo religiosa, simbólica, historia de la iglesia, historia de las religiones, etcétera, pero en forma, podríamos decir, desorganizada. Entonces, o cada quien hacía su trabajo y lo planteaba en foros académicos muy difusos, como por ejemplo los congresos que hacen cada dos años la Sociedad Mexicana de Antropología, que reúne alrededor de 700 ponentes, y entonces ahí iban los arqueólogos, iban esto, etc. Entonces, a nosotros nos pareció que una estrategia de apropiación de la materia de trabajo, por eso se llama así, el PowerPoint que le estamos trayendo, fue por parte de un grupo de investigadores de la escuela y del INAH, fue crear un espacio de trabajo académico. Primero, comenzamos haciendo simposios como este, luego, muy modestos, luego comenzamos a complicar un poco más la cosa, y en el 87 comenzamos a hacer reuniones latinoamericanas sobre, comenzamos en el 80, en el 87, después de varios simposios nacionales, hicimos el primer evento nacional y entramos en contacto con la Asociación Internacional de Historia de las Religiones y lo que en ese momento era la Conferencia Internacional de Sociología de las Religiones, que luego se transformó en la Sociedad Internacional de Sociología de las Religiones. Entonces, más o menos comenzamos también a explorar contactos con otros espacios académicos, etc. En el 90 fundamos la asociación, ingresamos a la IAR y a su vez En el Congreso de Roma del 90 nos encargaron hacer el Congreso de Internacional de Historia de las Religiones de la Asociación Internacional de Historia de las Religiones. Fijamos también, cuando se funda en el 90, hacer la asociación, hacer un congreso latinoamericano cada 2 años. Esta es la cuestión. El próximo congreso latinoamericano va a ser en Sao Paulo, en una ciudad satélite de Sao Paulo, que es Sao Bernardo do Campo, y es el número 11. Y ahí ese lo hacemos con la sociedad, con la Universidad Metodista de Sao Paulo, y en el 2008 lo vamos a hacer en Bogotá, en Colombia. Entonces, la cuestión fue, en principio, una aclaración, es de las religiones, no de la religión. Y en general, ¿por qué lo pusimos en plural? Porque en general un poco una polémica con los conceptos esencialistas, ¿no es cierto? O sea, en definitiva, nosotros como antropólogos, historiadores, científicos sociales en general, si bien no descartamos interactuar con los teólogos, centramos siempre nuestra preocupación en la investigación de campo. Incluso en las invitaciones al principio, las invitaciones decían, nos interesa conocer los resultados de su investigación de campo, lo cual no descarta aportes metodológicos. Entonces, esto nos trajo problemas con lo que en México se llaman las vacas sagradas, no sé aquí cómo le dicen. En México hay una suerte de nomenclatura informal que estarían vacas sagradas, becerros de oro y investigadores del montón. Nosotros nos ubicábamos como investigadores del montón, ¿no? Y el problema que había con las vacas sagradas era que, como se dice, vivían ordeñando la vaca, ¿no es cierto? Entonces, llegaba el momento en que ya los refritos eran, o sea, que uno escuchaba lo mismo que había leído 3 veces, ¿no es cierto? Y entonces, esto nos trajo bastantes problemas con algunos colegas que ya no se renovaban, ¿no? Por decirlo elegantemente, pero que eran gente consagrada. Entonces siempre hubo esta noción de que nuestra asociación era más bien de la infantería. La otra cuestión que nos pareció importante, y eso nos trajo conflictos con los centros académicos anglofonos y francófonos, para no emplear el término europeo, con los anglofonos y francófonos, es que estos centros tienen una escala jerárquica en que los hispanoparlantes y lusoparlantes ocupan los puntos más cercanos al eslabón perdido, ¿no es cierto? O sea, entonces nos encontrábamos con que, por ejemplo, lo de la secularización. Si nosotros no aplicamos los conceptos de secularización como estaban en ese momento en la SISR, hablo del 88 más o menos, están las actas, incluso en el 87 creo que hubo un congreso de una conferencia de la SISR sobre el tema de la secularización. Si no aplicábamos eso, éramos como analfabetos funcionales. O sea, teníamos que manejar, podríamos decir, modelos eurocéntricos o americocéntricos, pensando en Norteamérica céntrico, de la cuestión de las religiones. Entonces nosotros nos planteamos varios objetivos. Uno es la que, en definitiva, muy agradecidos por los aportes, pero necesitábamos construir, y esto era una definición política también, por supuesto, nuestras propias propuestas teóricas, metodológicas, conceptuales. O sea, de alguna forma, lo de Pierre Bourdieu es fascinante, pero está muy bien planteado para Francia, pero yo no sé si me sirve tanto para América Latina. Entonces, pero decir que iba a ver si aplicaba o no a Bourdieu y cómo lo aplicaba, en la mentalidad colonizada de algunos colegas era un enfoque herético y que además demostraba, por supuesto, nuestra incapacidad conceptual para entender elaboraciones tan elaboradas, ¿no es cierto? Entonces, había como una suerte, y hay todavía muchos colegas latinoamericanos, una suerte de restricción mental, como diríamos, ¿no? O sea, tengo que esperar a ver qué me llega del norte, ¿no? Entonces, nosotros, esto fue otra decisión. Está la Latin American Studies Association, ¿no? La LASA. Pero nosotros teníamos que ir a discutir a la LASA en inglés, ¿sí? Y entonces, ¿por qué teníamos que ir? Porque además, en América Latina no es el caso de Holanda, ¿no es cierto? Está claro que si los holandeses, que son 6 millones de personas, o 8 millones, no sé cuántos eran, discuten en inglés, me parece sensato, porque evidentemente... Pero ¿por qué nosotros teníamos que, si dábamos nuestras clases en castellano, o en portugués, ¿por qué teníamos que ir a discutir en inglés con...? ¿Y por qué los angloparlantes no tenían por qué aprender castellano, no? O sea, nosotros teníamos que hacer el esfuerzo de aprender... me acuerdo, las lenguas oficiales de la IAR en el 90. Italiano, francés, inglés y alemán. ¿Sí? Esas eran las lenguas oficiales en el 90. El castellano era considerado una lengua no académica y sigue siendo considerado todavía por algunos colegas. Entonces nosotros decidimos construir nuestro propio desarrollo. Eso no quiere decir que no los leamos, que etcétera, etcétera, pero ellos no nos leen a nosotros. ¿Sí? Entonces, ¿por qué no vamos a tener reciprocidad? ¿Sí? Esta es la otra cosa. Entonces, y además... En América, en Brasil, claro, ustedes pueden decir, bueno, es que en Portugal, bueno, pero en Brasil hay 180 millones de brasileños y hay y tienen no sé cuántas universidades, tienen 18 programas de ciencias de las religiones y tienen su propia dinámica. Entonces nosotros dijimos, bueno, de repente tenemos más que aprender de los brasileños que sobre pentecostalismo, que de los de la crisis de las religiones en Europa, ¿no es cierto? Sí, ya hace tiempo que no somos europeos, ¿no? Bien, entonces aquí, ¿no? Acá.
Sí, sí.
Entonces, bueno, esto es un poco la historia de la asociación, que era lo que les estaba explicando. La Sociedad Internacional de Sociología de las Religiones se molestó con nosotros y entonces ellos impulsaron la creación de esta asociación de cientistas sociales de la religión del Cono Sur. ¿Qué funciona? Tiene una jornada cada 2 años. Nosotros hicimos un acuerdo con ellos de no convocar simultáneo. O sea, lo que nuestra asociación hizo es crear convenios de colaboración con todos. Entonces... tú convocas tu congreso, pero no lo hagamos el mismo año. Tú te organizas como quieres y nosotros nos organizamos como quieres. Que esa es la, por eso luego nos molestamos con los cubanos, bueno, con un sector de los cubanos, porque convocaron un encuentro exactamente las mismas fechas que nuestro congreso en Chiapas, ¿no? Y entonces les mandamos un correo diciéndole que nos parecía muy poco amigable que el Centro de Investigaciones Psicológicas y Sociales convocara un encuentro exactamente la misma semana que nosotros, que había, podíamos ir, pero que por favor nosotros ya la teníamos convocada, reservada esa fecha. O sea, la bronca era por las fechas y por otras razones coincidían las fechas. Ellos nos dijeron que ya tenían gente de LASA, o sea, de los americanos, comprometidos para ir. Nunca llegaron los americanos, gracias a Bush, ¿no es cierto?, que hizo sus reformas, y todavía están pagando los pecados. O sea, entonces ahí comenzamos a trabajar. Esta es la cuestión. En el 90, cuando fundamos la asociación, creamos un comité ejecutivo. Y ese comité ejecutivo de la asociación quedó en México, que era un poco... Ahora, luego nosotros nos encontramos con el problema que bueno, no es en Río, es en Sao Paulo. Nos encontramos con el problema que nuestra asociación era demasiado mexicana. O sea, la había fundado en México, se habían hecho 5 congresos en México, y entonces teníamos que latinoamericanizarla. Entonces, a partir del 94, el 96, comenzamos a hacer congresos fuera de México. En el 96 lo hicimos en Bogotá, en el 98 en Buenos Aires, en el 2000 lo hicimos en Padova, en Italia, coincidente con el Congreso Internacional de Americanistas, o sea, una semana anterior. Entonces la gente podía ir al de Americanistas y al de que se hacía en Varsovia y al nuestro que se hacía en Padova. Ahora, luego hicimos en Lima, Perú, en el 2002. Lo queríamos hacer en Brasil en el 2004, no se pudo, y lo hicimos en Chiapas, en México, en el 2004, y ahora lo vamos a hacer en Sao Paulo. ¿No? Más o menos esta es la dinámica. Ahora, nosotros vimos que los congresos, más o menos reúnen a 200, 300 investigadores, eran demasiado pesados, y entonces, en los años que no hacemos congresos, decidimos organizar coloquios internacionales. Entonces tenemos... pero los coloquios son sobre puntos, sobre temas puntuales. Hicimos en el 99 uno en México sobre religiones en contextos multiculturales, otro en Jerez de la Frontera, en el Estado español, o en Andalucía, para no complicarnos. hicimos en Jerez, era sobre... ahí estaba centrado en tres cuestiones que eran religión y migración, religión y patrimonio cultural, etcétera. Y luego el año pasado hicimos dos, uno en Buenos Aires, las religiones en la construcción de la democracia, y otro en Cuba sobre religiones afroamericanas, identidad y globalización, que aquí tenemos un sobreviviente del coloquio, ¿no? Bien, entonces, esta es la idea. ¿Cuál es la idea? La idea es que la gente pueda presentar sus avances en investigación, o sea, en realidad crear un espacio de discusión, de confrontación, etc. ¿Y qué es lo que nos criticaban la gente de SISR? Porque yo creo que se aprende de las críticas a no volver a hacerlo, o a volver a hacerlo si nos parece que no estamos de acuerdo con lo que nos critican, ¿no? Bien. Nosotros decíamos que una de nuestras prioridades es la formación de cuadros de investigación. O sea, este es el punto. O sea, evidentemente en América Latina estamos, en muchos países de América Latina, esta es la tercera generación de alfabetos, de población alfabetizada. En México, en el censo de 1921, eran analfabeta el 90% de la población. Entonces, y podríamos seguir con las estadísticas que pueden ser de ese tono, ¿no? El único consuelo, creo que en España, me acuerdo, en los años 30 tampoco estaban para tirar manteca al techo. Bien, entonces en realidad si pensamos que solo el 10%, pero vamos a la cifra mexicana, si solo el 10% de la población estaba alfabetizada, en realidad la universidad era de la elite de ese 10% alfabetizado. Y entonces, evidentemente, en ese contexto, el tomar como punto de referencia a los desarrollos europeos o los mismos Estados Unidos era algo sensato. Pero hoy tenemos la mayoría de nuestra población alfabetizada y tenemos nuestros propios desarrollos universitarios, nuestros propios consejos de investigación, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, el asunto era que nosotros teníamos que desarrollar nuestros propios cuadros de investigación. Este era el objetivo. Y ahí es donde dijimos, bueno, pero de la misma forma que las ciencias, la que sea, se desarrollan en contextos sociopolíticos, económicos, culturales, en función de los problemas y de las preocupaciones, nosotros vamos a hacer la nuestra. Por ejemplo, entonces, ir a un congreso de la LASA y discutir en inglés sobre nuestros problemas, y además nos tienen que invitar ellos, eso nos crea una situación de dependencia. Porque la dependencia no es solo una cuestión económica, sino también es una cuestión política, cultural, ideológica y científica. Entonces, ¿cómo crear nuestros propios desarrollos, ¿no? Y es además una cuestión estratégica hasta, si se quieren poner truculentos, hasta de seguridad nacional. O sea, y en eso los brasileños sí lo tuvieron muy claro. El desarrollo universitario más eficiente, mandar a formar cuadros fuera, etcétera, lo hicieron a partir del 64 la dictadura militar de Brasil. La dictadura militar de Brasil dijo, queremos hacer un Brasil potencia, ¿no? Y entonces mandaron a todos los académicos, incluso a tipos que lo habían tenido en la cárcel hasta el año anterior, ¿no? Porque los militares brasileños, los llamados gorilas brasileños, amablemente, eran de miedo, los mandaron a estudiar afuera. Por otro lado, era una estrategia de cooptación, no sé, por supuesto, pero van para afuera. Entonces, ahí vean nuestros cuadros. Entonces, cuando comenzamos a crear, el conflicto que tuvimos con la SISR es que algunos de sus oficiales, para decirlo de alguna forma, querían explicarnos a nosotros qué era lo que teníamos que hacer. Y entonces nosotros le dijimos que le estábamos muy agradecidos por sus consejos, pero que los invitábamos a que se fueran a la Sociedad Suiza de Sociología de las Religiones, en Francia hay otra, a desarrollar sus magnas propuestas, pero que nosotros la íbamos a hacer nosotros, y que queríamos tener el derecho a equivocarnos. ¿Sí? Entonces, bueno, estos son los puntos de la asociación sobre las que trabajamos. Lo primero es el criterio de universalidad. ¿Sí? Tienen que estar todas las tendencias. Tienen que estar todos. Esto lo tomamos como de las Naciones Unidas. O sea, aquí no es que tú eres país de primera, de quinta, etcétera. Tienes que ser país, ¿no? Esta es la... Entonces, el criterio de universalidad, que es la participación de todos los países de la región, y etcétera. El otro era el criterio de pluralidad, o sea, garantizar la participación de todas las corrientes y tendencias dentro del estudio científico de las religiones. O sea, si no nos garantiza un país que no van a estar todas las tendencias, no vamos. Hasta que no nos garanticen, no vamos. Ese fue nuestro conflicto de alguna manera con los del CIPS. Los del CIPS solo invitaban a su entorno. Y entonces nosotros, para hacer algo, necesitábamos que estuviera no solo el entorno de un centro de investigación, tenía que estar el entorno de los otros centros de investigación. No sé si está claro el asunto. Y si no está ese entorno, no nos interesa. Sí, porque si no estamos reproduciendo esquemas de poder que no tienen nada que ver con lo académico. El otro es la diversidad, ¿no? Que se vincula con el anterior. O sea, si... No, es que yo no invito a mi coloquio a Juanito porque es funcionalista y yo soy estructuralista, etcétera, etcétera. Bueno, perfecto, pero no eres coloquio de Aler ni eres congreso de Aler. O sea, tienes que garantizar que estén todas las tendencias, aunque te caigan mal. Esto era también una lucha contra el canibalismo académico. Me imagino que aquí no tendrán esos problemas, pero nosotros... no tiene nada que ver con el hambre, ¿eh? Bien, la otra cuestión fue la autonomía institucional. Reúne a todos los investigadores que de buena fe estén dispuestos a discutir. Los que no están dispuestos a discutir, bien, gracias, ¿no? O sea, en ese sentido, cuando nosotros, a veces hay ponentes que llegan como si fueran el Mesías y dan su papel y se van, ¿sí? Bueno, ese ciudadano a nosotros con todo cariño, no nos interesa. O sea, a nosotros nos interesa un investigador que llega de buena fe, que está dispuesto a escucharnos las críticas de sus otros colegas, las críticas en el sentido estricto del término crítica, y a debatir, a intercambiar, etcétera, ¿no? O sea, ¿por qué esto? Porque nosotros partimos de un concepto de que el desarrollo científico es un esfuerzo colectivo, no es un esfuerzo basado en personajes providenciales, sino que para tener un desarrollo científico se necesita una masa crítica de investigadores. Dos o tres gurús, eso, bueno, será para ciertos grupos que tienen gurús, ¿no es cierto?, y son muy respetables, pero son en general nuestro objeto de estudio. Bien. El otro asunto era la multidisciplinariedad. En definitiva, las cuestiones religiosas y étnicas, que también las involucramos, las cuestiones identitarias, no es exclusivo de los antropólogos, de los historiadores, de los sociólogos, sino que en realidad tenemos que reconocer que es un objeto de estudio multiforme, que además no lo tenemos definido, y qué bueno que no está definido, porque el día que digamos, esta es la definición de religión, que ya se complicó, ¿no es cierto? Hay estudios, me acuerdo una vez una alumna me llegó y me dice, es que antes de hacer la tesis estoy haciendo el marco teórico y estoy entonces haciendo la definición de religión y le dije, ¿cuántas definiciones lleva? Y bueno, ya llevo como 45. Bueno, haga su tesis sobre las definiciones y ya nos va, y se acabó la historia. Bien. Entonces ahí metemos, como ustedes pueden ver, la lista es amplia, generosa, y se puede seguir agregando cuestiones, ¿no es cierto? La otra cuestión es esta, el de la horizontalidad en el trabajo científico, o sea, y que se refiere a esta duda metodológica hacia los personajes mesiánicos, que en muchos casos eran estas vacas sagradas, en muchos casos con los laureles ya resecos, ¿no es cierto? Y que se refritaban, no sé si se emplea aquí el término, bueno, se refritaban ellos mismos, y etcétera. Entonces, nosotros decimos formación de nuevos cuadros de investigación garantizando la participación de investigadores jóvenes. Eso quiere decir que cuando discutimos con alguien que va a ser la sede y nos llega con que va a alojar a todo el mundo en un hotel de 5 estrellas, le decimos, sí, está bien, ok, a ver quién quiere pagar eso. Pero nuestros presupuestos latinoamericanos, si comenzamos con tus 5 estrellas, tus 4 estrellas, nos declaramos en quiebra porque nuestros sueldos son, algunos son inenarrables, ¿no es cierto? Entonces, le decimos, bueno, tienes que garantizar que pueda llegar gente joven con su mochila, participar de su ponencia, consigue un albergue, no sé. Tienes que ver otras alternativas residenciales, porque nosotros no podemos permitir que la cuestión económica sea un elemento que decida quién tiene algo que aportar o no. Sí, porque muchas veces la cuestión económica, ¿no? Resulta que es que aquí no hay hoteles de esa calaña, ¿no es cierto? No, pero digamos que unos se vayan a las de 5 estrellas y otros irán a la de el polvo de estrellas, por decirlo así. Pero entonces este énfasis en garantizar los investigadores jóvenes, estas generaciones de relevo, porque si no lo que suele suceder muchas veces es que hay gente muy bien formada, muy, pero que se muere y resulta diciendo que fulano no tuvo discípulos. Bueno, ¿y ese tipo para qué nos interesa? Mejor lo leemos y nos quedamos tranquilos y vemos con la gente que quiere discutir. Bien, la otra cuestión es la amplitud temática. O sea, entonces esto está muy vinculado con la estrategia de nuestros congresos, que es que, por ejemplo, el congreso el que vamos a hacer en Sao Paulo, tiene de arranque 67 simposios distintos. Entonces, lo que hacemos para flexibilizar los congresos es que en realidad el comité organizador solo designa 4 conferencistas magistrales como para y luego está abierto al desarrollo de los simposios. Entonces, tenemos 67 simposios que puede dar una idea de la amplitud temática que se trabaja, que es bastante... O sea, que la pluralidad la construyen los propios investigadores. Y esos 67 o más responsables de simposio, algunos están organizados por dos o tres, a su vez invitan. Entonces no tenemos, el comité organizador lo único que hace es organizar, pero hay una pluralidad académica en que el que se lanza a organizar el simposio en realidad va construyendo y diversificando la institución. Lo otro es lo que llamamos el respeto a las otras instituciones académicas, ¿no? Hacer convenios. Bueno, si los del Cono Sur quieren hacer su propia asociación, felicitación. Los brasileños tienen una asociación de historia de las religiones, ok, los apoyamos y vemos que podemos hacer conjunto, etcétera, 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 ¿no? Pero en ese respeto es poder ubicar esto que les decía, por ahí nosotros siempre hablamos todo de frente, ¿por qué nos molestamos con el CIPS? Después nos reconciliamos, y bueno, grandes abrazos, pero ¿por qué nos molestamos? Porque, en definitiva, podían hacer su encuentro, pero no en la misma fecha que ya nosotros la habíamos puesto desde antes, ¿no? Era una provocación. La otra es la no confesionalidad, ¿no? Que eso no hay mucho que explicar. Y la otra cuestión también es el desarrollo de una ciencia social latinoamericana. O sea, nosotros no podemos pensar que las ciencias sociales, y más las ciencias sociales, son abstractas, son en general, sino que cada área, cada región, tiene su propio desarrollo científico. Entonces, si nosotros construimos nuestro propio desarrollo, podemos interactuar mejor con otros desarrollos. Sí, pero no podemos pedirle peras al olmo, no podemos pedirle al otro desarrollo que nos haga el desarrollo a nosotros. Eso sería renunciar a pensar. Bien. ¿Qué hace nuestra asociación? Tenemos una serie de programas académicos. Vinculación académica es este, que son los congresos latinoamericanos, los coloquios especializados, los congresos nacionales anuales. Tenemos, eso lo impulsamos en México. En México organizamos todos los años, más o menos por el mes de octubre, un congreso que se llama Religión, Sociedad y Política. Este año lo vamos a hacer en Querétaro, y es el congreso número 19, o sea que más o menos reúne 100-120 investigadores mexicanos dispuestos a intercambiar en este contexto, que llega gente que analiza simbolismo, abogados, o sea, todo esto interdisciplinario, que multidisciplinario, lo tenemos en los congresos nacionales, por lo menos el de México. Después tenemos seminarios especializados. Estamos tratando de sacar diplomados, queremos sacar una publicación, estamos en eso, lo de apoyar formas de intercambio académico y las relaciones internacionales, o sea, fortalecer sobre la base del respeto mutuo, fortalecer relaciones adentro de nuestras propias redes y con otras redes. Entonces, ¿cómo estamos estructurados? En el Congreso de Bogotá del 96, el Comité Ejecutivo de México, que estábamos en México, nosotros les informamos que ya estábamos hartos del asunto, y entonces antes que se nos hiciera una insurrección para expulsarnos por monárquicos, les proponíamos que en el Congreso del 98 se viera cómo reorganizar la asociación y designar una nueva presidencia y que nos íbamos, que ya teníamos bastante en el asunto y bla, bla, bla. Y que además lo proponíamos nosotros para que nadie pensara que nos estaban, como se dice, diciendo, como se dice, serruchando el piso, es un término propio, no sé si acá se dice igual, pero se entiende. Entonces que nosotros lo proponíamos, y ahí es donde en el Congreso del 98 en Buenos Aires, cada congreso hace la asamblea de la LED, que es de alguna manera el órgano máximo, eh, si hubiéramos dicho que nos quedábamos, nos corrían, ¿no es cierto? Y como dijimos que nos íbamos, nos obligaron a quedarnos, ¿no? Bien. Entonces, dijeron, el problema es que la gente quiere ser presidente de ALER porque lo quiere poner en su currículum, pero tenemos que eliminar el asambleísmo. Tenemos que eliminar un mecanismo que transforme esto en una suerte de botín. Y entonces, ahí adoptamos un sistema parecido al de los sistemas de cargos políticos religiosos en las comunidades indígenas. ¿Cómo haces para pasar el cargo? Pasar el cargo es el que ha pasado todos los cargos, y entonces en realidad es como un consejo de ancianos. Entonces decidimos construir, en términos metodológicos, bueno, una cosa que analizamos, por supuesto, un sistema de cargos políticos religiosos, un consejo de ancianos. Entonces dijimos, bueno, para ser presidente de ALER, o sea, cada comité organizador de cada congreso y coloquio es un comité ejecutivo. Y el organizador del congreso o el coloquio tiene derecho a llamarse presidente ejecutivo de ALER, ¿no? Entonces ahí eliminamos todos los problemas del poder. El único detalle es que si tú quieres ser presidente de ALER, tienes que organizarte un congreso. Si no pasas el cargo, pues qué pena. Bien. O sea, que no hay elecciones. Y el que era el comité ejecutivo, lo pasaron al secretariado permanente. ¿Qué poder tiene el secretariado permanente? Fundamentalmente ninguno. ¿Sí? El secretariado permanente lleva el archivo, lleva el directorio, gestiona las sedes, ¿sí? Maneja las relaciones internacionales, ¿sí? Gestiona la sede de los coloquios y congresos, en cada asamblea se designa el presidente ejecutivo, que dura 2 años hasta que se hace la actividad, el único poder que tenemos se parece como al de los pretores romanos, ¿no? Es que tenemos la posibilidad de destituir al comité ejecutivo del congreso si no está haciendo el trabajo. O sea, si nosotros evaluamos, que eso fue lo que hicimos en el 2004, que los que están haciendo el congreso no dan color y la verdad que no pasa nada, entonces tenemos la autoridad para decirle, bueno, maestro, pues muchas gracias, y entonces designar a una nueva sede. Eso es lo único que podemos hacer. O sea que en el 2004 íbamos a hacer el congreso en Brasil, que era para completar nuestra estrategia geopolítico-religiosa estratégica, y no renunciaron, y entonces designamos hacerlo en San Cristóbal las Casas, Chiapas. Eso es lo único que podemos hacer, pero nos entretenemos, eso sí. Y entonces se va creando como un consejo de presidentes. Aquí, más o menos como aquí el Estado español, ¿no? Que tienen 17 presidentes, sus comunidades autónomas, todo eso, ¿no? Todos son presidentes. Bien, aquí nosotros tenemos presidentes futuros, presidentes pasados, etcétera, etcétera. Y esto nos eliminó las cuestiones de poder. Lo mismo hacemos en México. Tenemos la Red Nacional de Investigadores sobre Religión, Sociedad y Política. Y para ser miembro del comité organizador hay que haber organizado un congreso también. Y entonces tenemos otro consejo de ancianos. Bien. Entonces, más o menos así funciona. Y esto nos ha permitido ser dinámicos. Sí nos crea problemas a veces con colegas de otras instituciones que quisieran no sé qué cosa. Uno nunca entiende bien qué es lo que quisieran, pero esto nos ha permitido funcionar y evitar los conflictos internos y evitar todo el lío de que nosotros lo habíamos visto en la SISR. La SISR cambiaba el secretario general y entonces tenía que mandar todo el archivo de Suiza a Italia y de Italia a Bélgica, y además tenía que transferir las cuentas. En esa época tenía que cambiar todo el dinero, y entonces los suizos decían que la lira italiana era un desastre, y entonces cómo iban a meter el dinero en liras. Y bueno, ahora con lo del euro. Pero cuando veíamos todos esos argumentos, nosotros dijimos, bueno, tenemos que crear un mecanismo que no entrar, digamos, aprender de los problemas de los otros, para decirlo con cariño. Bien, Entonces estos son los de Estado, Iglesia y grupos laicos. Bueno, de, primero se llamaban Estado, Iglesias y grupos laicos, y después lo pasamos a Religión, Sociedad y Política, en nombre de los congresos mexicanos. Y entonces, más o menos esto es. Tenemos creo que 5 o 7 minutos para preguntas. Con todo gusto les las resolvemos. En nuestros congresos se trabaja en todas las lenguas que se usan en América Latina, ¿sí? Que puede ser, o sea, se puede trabajar en portugués, en castellano, también pueden llegar gente en inglés y en francés y en italiano. No, no tenemos ninguna reserva mental. El asunto es que consiga quien lo escuche, ¿no es cierto? Porque entonces hay 7 u 8 simposios simultáneos. De ahí cada quien, o sea, no hay clientelas cautivas, ¿no? En los coloquios la idea es distinta, es más bien un tema puntual y discutir así como estamos ahora, ¿no? Bien, preguntas, quejas, alabanzas.
Sobre el eclecticismo metodológico que tiene.
Ah, bueno, ese es el punto, ¿no? Estaba ya no sé en cuál de los puntos. Es todo investigador que de buena fe, y además eso de garantizar la presencia de distintas corrientes, etcétera, ¿no? Entonces, no hay una... eso fue un punto de discusión que quedó muy claro en la asamblea que hicimos con el coloquio del 99, cuando decidimos comenzar con los coloquios. Y entonces esto ya era más interacción con grupos nacionales. Y de alguna manera ahí vimos de hacer algo en Cuba, porque teníamos que completar el Caribe. O sea, necesitábamos... Entonces, en Cuba, bueno, y entonces, pero ¿y cómo funciona eso, ¿no? Entonces, de alguna manera, tratar de entender y ver las distintas tendencias y corrientes de investigación. Y ahí fue donde vimos lo del asunto. El asunto es que tiene, o sea, la asociación es una asociación científica, académica, no puede tener una posición, no es un partido político, ni una secta académica. O sea, como tal nosotros no podemos tener una posición metodológica oficial.
Pero Elio, ¿tú eres consciente de que, por ejemplo, en Estados Unidos la American Academy tiene una tendencia a la moda, a las modas culturales, en que de repente todos... un año están en una cosa, 3 años después están en otra? Eso es lo que quería un poco que a ver si
bueno,
me podías dejar en claro.
Lo que pasa es, ese es un punto, es que lo tuvimos
unas agendas muy muy determinadas, ¿no?
Ese fue el problema que sí. Ese fue el problema que tuvimos que discutir ahora con los brasileños. O sea, convencer al comité organizador que ellos tenían que aceptar todos los simposios que vinieran propuestos por un académico más o menos reconocido, fuera o no, estuviera de moda o no. O sea, esto era, de alguna manera, esa es otra de las autoridades que tiene el secretariado. Decirle, bueno, oye, pero en buen plan, ¿no? Como se dice, pues, tienes que garantizar que estén todos. Y no puedes... Entonces, lo discutimos, lo conversamos, porque el problema es crear una organización donde no se ejerza el poder. En general, los académicos, nos gusta hablar de la democracia, pero en todas partes, pero no internamente. Internamente somos muy autoritarios. Y esta es la verdad. Entonces, decir, bueno, pues es que... así te das con el ciudadano, ¿no? Tienen que venir, porque está el criterio de universalidad y de pluralidad, y de etcétera, ¿no? Y además, esto de garantizar una cuota para los jóvenes, yo creo que es estratégico. Porque por ahí estamos los viejos peleándonos y acordándonos que nos robaron las canicas... cuando teníamos 12 años y estamos muy enfrascados en esta cosa, y viene gente joven con nuevas ideas, con nuevas propuestas, y que nuestras broncas ancestrales les tiene absolutamente sin cuidado, es más, que considera que son tonterías, ¿no? Entonces es mucho más saludable abrir, trabajar en forma interdisciplinaria, etcétera. No es fácil, ¿eh? No es fácil porque el problema que solemos tener es las vacas sagradas que te dicen, es que si a mí no me invitas de conferencista magistral, me pagas todo y además me paga la conferencia y además me pones un spa, ¿no es cierto? Yo no voy. No, pues bueno, qué pena, o sea, es que no tenemos dinero y no sé qué. Pero además, tu institución te puede pagar el spa, ¿no? Y las 5 estrellas y todo eso, ¿no? Ah, no, pero es que... Ah, bueno. Entonces, tú eres tan magnífico que no puedes organizar un simposio y traer ahí a toda tu banda y discutir y sacar un libro, etcétera. No, no, es que yo... Qué pena, es que solo tenemos 4 conferencistas y eso es sobre el tema que el comité organizador local decidió que es el tema. Y después, sí tenemos gente que está molesta con nosotros, pero porque no le damos su lugar, según ellos. Pero en términos de lo que es, pero nosotros no somos un asilo de ancianos. O sea, en términos de lo que es el desarrollo científico académico, tú en el desarrollo científico académico vales en tanto y en cuanto aportas nuevas cuestiones. Y si no, pasas a ser parte de la historia de la disciplina, ¿no? Entonces, los congresos, los simposios, coloquios y todas estas cosas son eventos muy costosos, como que a los latinoamericanos resulta mucho más caro que a un europeo, ¿sí? Y entonces no podemos estar tampoco en tanta cosa. Afortunadamente, ante nuestros congresos participan gente muy consagrada, veteranos, que aceptan ir a un simposio, que aceptan estar ahí discutir con la gente joven y tal, tal, ¿no? Y hay otros que no, y los que no, no, ni modo, ¿sí? Pero yo creo que ahí está, entre la gente que es generosa, que está dispuesta a formar discípulos, etcétera, y los que se creen que son el ombligo del mundo, ¿no? Eso es un poco nuestra estrategia de trabajo. Así, sencillito. O sea, bueno, ya nos corren.
Hacemos una pausa, pero tabaco, no pausa café. Es decir, dentro de 10 minutos como mucho, empezamos la sesión,
la segunda.
Gracias.